Bueno, muchas gracias, hermanos. Realmente es muy impactante tener un recibimiento de este tipo, porque fíjese que eso le complica la vida al predicador. Porque ya me hicieron emocionar. Debería quedar para el último, ¿no? Como siempre, hermanos, muy contento por estar aquí una vez más. Mi tarea de hoy es explicar un poco lo que Dios ha hecho aquí en Villa Allende y de aquí de Villa Allende hacia muchos otros lugares. Y cómo empezamos, las cosas que ocurrieron para que esta maravilla que veo hoy yo me siento allá, pero veo la gente que hay. Y desde aquellos comienzos que éramos primero nada más que mi familia, y después se fueron agregando algunos poquitos, y las grandes luchas que tuvimos, y bueno, el Señor nos sostuvo hasta llegar a ver esto. Para mí es una cosa que nunca la había pensado. Imaginaba muchas cosas para el futuro. Hasta una maqueta del templo había hecho en Telgopor. Pero todo ha sido superado. Dios ha superado todas las expectativas. Así que muy contento por todo. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Me llama la atención que el Señor haya traído a este lugar gente tan preparada, gente tan inteligente, gente tan capaz. En aquellos tiempos no había gente tan capaz en las iglesias. Por eso yo siempre luchaba de que teníamos que estar a la altura de la sociedad para podernos infiltrar en esa sociedad y llevar el Evangelio de Cristo. Hoy tenemos aquí doctores, doctoras, abogados, psicólogos, universitarios, un montón. Hay de todo tipo para enfrentar este último tramo que le queda a la iglesia antes de la pronta venida de Cristo. Así que, hermano, muy contento por todo. Bueno, si yo tuviera que contarles la historia sobre cómo nació esta misión en esta ciudad, el tiempo disponible que tengo no me lo permitiría. Es una historia de muchas luchas duras y luchas inesperadas que parecían grandes muros levantados ante nosotros, que éramos unos pocos y casi sin recursos. Un año antes de que comenzara la obra, nos reuníamos casi todos los días en casa con mi familia. Paola, Martín, Pablo y Luca no estaba porque fue el primer chico que nació en la misión. Y orábamos en el living de casa todos juntos pidiendo una guía de parte de Dios. Y finalmente arrancamos en el año 1987. Y a pesar de las muchas luchas que comenzamos a tener cuando decidimos arrancar, empezamos a tener luchas de todo tipo. Pero no una cosa nos pasaba por día, nos pasaban varias cosas por día. Era notorio eso. Por eso nos dábamos cuenta de que el enemigo estaba enojado. Y bueno, decidimos seguir adelante contra viento y marea y decidimos en casa decidir seguir adelante, no aflojar ante cualquier tormenta. Y los primeros en aquellos principios éramos poquitos y especialmente niños de aquella edad, de aquel tiempo. Ahí anda el Ernesto Rojas, Raquel también y algunos otros que se fueron agregando. Indudablemente, repito que el enemigo no nos quería ver por acá. Y dije que abrimos en el 87. Y en el 89, a poco de empezar, empezamos a tener pruebas terribles. En el 89, en un ejercicio de paracaidismo, porque yo fui paracaidista muchos años, explotó una bomba detrás mío, a unos 10, 15 metros. La onda expansiva de la bomba me tiró de la espalda y caí de boca al piso. Me di vuelta, el humo negro, gente caída. Cuando me levanté, empecé a atender con un grupo ahí a los heridos, a dos personas, dos militares. La bomba le sacó limpita las dos piernas. A uno le sacó una pierna. Otro estaba muerto y muchos heridos. Era una cosa de loco ver eso, moverse entre esa cosa tan terrible. Y bueno, realmente a mí no me pasó nada, yo estaba ahí. Había gente que estaba más lejos que yo y fue herida gravemente. Pero empezamos a trabajar atendiéndolos, especialmente sacarnos los cinturones y hacer torniquetes en los pedazos de pierna que le habían quedado a la gente, porque no teníamos medio en ese momento, no había ambulancia, no había médico. Finalmente apareció una ambulancia y cargamos los heridos más graves, los que les faltaban las piernas y esto, los metimos no cómodamente, porque no había lugar, especialmente a cuatro, había que llevarlos con mucha urgencia, los llevamos a la clínica Carafa. Y bueno, pasó eso, terrible, mucho nerviosismo. Hicimos toda esa tarea. Cuando vuelvo de la clínica Carafa, que fue un desastre, porque los médicos en la clínica Carafa no pensaban que era tan grave. Dejamos el reguero y finalmente ya estaban toda la clínica atendiendo a esa gente. Yo me fui a mi cuartel, me volví. Y para colmo, la ambulancia no tenía sirena. No le andaba la sirena, así que con la camiseta andábamos así, haciéndole señas a los autos que se hagan al lado. Llegué a mi cuartel y me dice uno de mis compañeros, dice: jefe, acaba de llegar el boletín y dice que usted está destinado ya a irse a Curuzú-Cuatiá. Bueno, no me cayó bien, por supuesto. Dije, en vez de darme un premio por todo lo que hicimos con esta gente, me mandan a Curuzú-Cuatiá, una cosa inesperada. Entonces sí, empecé a reflexionar, me fui a mi casa, me senté en la cama después de muchas horas y me miré las piernas y le dije: gracias, Señor, por las piernas. Había visto tantas piernas volar. Y bueno, reflexionando nos dimos cuenta de que el diablo estaba muy enojado, pero Dios nos había librado, porque yo tendría que haber estado muerto en ese momento. Y además, el pase a Curuzú-Cuatiá, que inmediatamente tenía que presentarme allá. Y aquí, esta obra que recién empezaba casi, quedó la pastora Ana a cargo de la iglesia. Una gran mujer que estaba un poco asustada, pero sin embargo se hizo cargo. Y cuando ella estuvo con el grupo de hermanas y había y Rojas también, creció mucho la iglesia en ese tiempo. Así que Ana quedó ahí. Pero según los acontecimientos, nos dimos cuenta de que era Dios el que había librado, nos había librado en cada prueba y nos había convencido de que todo era gracias a Dios lo que había pasado. Porque era imposible, la gran cantidad de cosas graves que nos pasaron, de que pudiera haberse hecho si no estaba Dios de por medio. Hablé del año 89 y en el año 93 llega una orden donde la ONU me comisiona a la guerra de Medio Oriente. Así que otra vez quedó Ana solo con los chicos y los hermanos que estaban, y otra vez Ana quedó ahí, muy valiente. Yo agradezco a Dios por ella, porque el 29 hicieron 55 años de casado que tenemos. No sé. No sé cómo Dios le dio a ella tanta paciencia de mi vida, que era muy agitada, muy valiente, y gracias a Dios por ella. Hoy está a la vista, hermanos, el resultado de la firme marcha de la misión en muchas áreas. Yo estoy sorprendido en tantas áreas que está metida la misión en la sociedad. La sociedad sabe que aquí hay solución para muchas cosas. Los grupos de trabajo son increíbles. Los pastores que hay aquí, Martín, Paula, están dirigiendo una obra impresionante, donde Dios está aquí. Recién cantaban los hermanos y yo decía, pero antes que ellos canten, que Paula decía, Dios está aquí. Pero Él ya estaba aquí antes que ustedes vinieran hoy. Él nos está esperando y va a seguir estando siempre. Me hace acordar una mujer que pasaba por la iglesia, vino una sola vez, ya murió ella, y paraba ahí en la puerta y se quedaba un rato. Y cuando venía en taxi, porque iba a cobrar al banco, lo hacía parar al taxi un rato, porque se daba cuenta que aquí algo había. Y eso es lo que pasa. Por eso, hermanos, están todos ustedes hoy a los que Dios ha traído. Dios los ha traído para este tiempo. Y estamos, lo que noto, más unánimes juntos que nunca, avanzando en este último tramo de la iglesia. Por eso quiero referirme a lo que Dios hizo con el rey David, porque les voy a contar lo que le pasó al rey David, que es más o menos lo que nos pasó a nosotros, lo que él hizo aquí. Y quiero leer unas palabras de un cántico de David que está en 2 Samuel 22, 29, y dice: David cantaba cuando ya Dios lo había librado de todos sus enemigos y decía: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Quiere decir que con Dios los muros caen. Todo tipo de muro cae. David era un hombre que a través de su vida tuvo muchísimos adversarios por la causa de Dios. Y él, siendo un pacífico joven, era un pastor de ovejas, tuvo que transformarse en un guerrero, en un general, en un estratega. Y a partir de allí, prácticamente se pasó la vida peleando con enemigos de todo tipo. Por eso que cuando yo tenía enemigos a la vista, buscábamos a Dios. Nos dábamos cuenta que el enemigo estaba levantado como una muralla delante nuestra. Y cuando David, en el caso de él, ya había derrotado a todos los enemigos, había tirado abajo muros, había derrotado ejércitos enteros, ¿sabe qué hizo? Se puso a cantar. Se puso a cantar de agradecimiento a Dios que lo había librado de caer en manos de los más peligrosos y temidos enemigos de aquel tiempo. Y en ese cántico reconoce claramente que fue Dios el que lo alumbró cuando estaba en tinieblas, que fue con Dios que los ejércitos fueron derrotados, que fue con Dios que pudo asaltar los muros y derribarlos sí, reconocía que todo lo que había logrado era porque Dios había estado a su lado. Si no hubiera sido por Dios, David reconocía que ninguna cosa habría conseguido. Por eso es que en el Salmo 18, David vuelve a hablar en este cántico y dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Gloria a su nombre. Parece que David en este cántico se puso a cantar. Me imagino escucharlo a todo lo que le daba la voz, cantando a Dios que lo había librado de los enemigos. Lo veo a David en este cántico repetir nuevamente: Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. Y estas cosas, estas experiencias de David, que son más o menos las nuestras, tenemos que tenerlas presentes nosotros cada día, porque cada día algo pasa y cada día necesitamos de Dios. Y si no fuera que no lo tuviésemos a Dios, no sé qué haríamos. Dios tiene que estar a nuestro lado. ¿Cuántos ejércitos y muros habrá derribado, habrá enfrentado David en su vida? Imagínense cuántas veces, como a muchos nos ha pasado, habrá estado solo, de día o de noche, parado ante un inmenso muro de pura piedra que el enemigo había levantado frente a él y que ese muro parecía indestructible. Y posiblemente en la soledad de la medianoche, mirando esa mole una y otra vez, calculando la forma de asaltarlo y derribarlo y no encontrar cómo. Y así, noche tras noche, día tras día, sin encontrar la solución. Quizá volviendo a la cama, aturdido de sueño, sin solución, seguir despierto, suspirando y mirando el techo, hasta ver aparecer las primeras luces del alba, como quizás también a muchos de nosotros nos ha pasado. Noches de desvelo, buscando solución. Y a veces no nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado, el que nos hace derribar los muros. Y allí seguían estando los muros sin caer. Le cortaban el avance, le impedían lograr victoria. Le producían temor y no se movían. Hermanos, estamos hablando de David, el hombre que derribó gigantes como Goliat. Pero acá hay una curiosidad. El primer gigante, el primer muro que tuvo que derribar David, fue el que tenía adentro de él mismo. Primero tuvo que derribar todo lo que le impedía llegar a Dios con facilidad. Tuvo que ponerse de acuerdo con Dios, su vida de acuerdo con Dios. Los muros o murallas son un gravísimo problema, hermanos, porque dividen, porque separan, porque no te dejan avanzar, porque te cortan los planes, porque no te permiten alcanzar los objetivos y porque no te dejan ser feliz. Hay gente que me ha dicho: tengo todo, pero no soy feliz. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay adentro? ¿Qué está ocurriendo? Y no saben ver que el Señor está con la mano extendida para bendecirles. Un paso nada más. Porque las personas se sienten realizadas y satisfechas solo cuando avanzan, cuando progresan, cuando tienen prosperidad, cuando suben, cuando llegan a donde se proponen. Pero David sabía que eso únicamente lo podía lograr con la compañía de Dios, junto a Dios, y aprendió algo que todos deberíamos saber. David sabía en ese tiempo, con Dios a nuestro lado, todo. Sin Dios, nada. Y hoy decimos nosotros, con Cristo, todo. Sin Cristo, nada, absolutamente nada. Gloria a su nombre. Hablando de muros que separan y que traen sufrimientos, recordé hace unos años, que fue en el año 2005, la hoy pastora Paula estuvo en Alemania y me dijo que le había impactado el haber estado en el lugar del muro de Berlín. El muro de Berlín fue una terrible muralla levantada por los hombres para separarse de los otros hombres por mezquindades políticas. Ese muro separó por más de 28 años a Berlín Oriental de Berlín Occidental. Fue construido en el año 61. Mire qué muro era. Tenía 155 kilómetros de largo. Tenía 5 metros de altura. Alambres de púa, trincheras, alambres con electricidad. Tenía 300 torres de vigilancia, 309 búnkers, 259 cuchas para 992 perros enseñados para atrapar a la gente que quisiera pasar por ahí. 11.000 guardias, 156 tanques de guerra, 2.295 vehículos, había lanzagranadas y luego lo siguieron mejorando para acentuar la división. Imagínense lo que era eso. Imposible. Costó, dice, 17 millones de marcos alemanes en ese tiempo. Costó también cientos de muertos. 5.000 personas pudieron cruzarlo con gran riesgo. 500 fueron capturados porque trataban de escaparse de cualquier manera. Cuando se levantó el muro de Berlín, partes de familia quedaron de un lado y parte de la familia quedaron de otro. Quizá la mamá mandó a la panadería al chico a comprar pan. Se cerró la frontera y el chico quedó del otro lado y nunca más se pudieron juntar. Hermanos, los muros materiales y espirituales separan y traen grandes sufrimientos. Y después de muchos años, al muro de Berlín lo tiraron abajo. Todos odiaban tanto a ese muro de hierro, piedra y cemento, que muchos se acercaban al muro, lo rasguñaban y sangraban los dedos, porque lo querían romper de alguna manera y le pusieron por sobrenombre el muro de la vergüenza. ¿Saben qué pienso yo? Pienso que ese nombre, el muro de la vergüenza, estaba bien puesto. Porque siempre, siempre, siempre los muros que separan a los hombres son una vergüenza. Pero los hombres no solo levantaron ese muro, sino que levantaron en la historia otros muros también que trajeron tristeza, pena, separación, división y siempre fueron una vergüenza para la humanidad. Los muros de Jericó, la muralla de Adriano, de Trajano, la muralla china de 21.000 kilómetros, a la que se le llaman la maravilla de la humanidad. Pero yo digo que las vergüenzas que separan a los hombres jamás pueden ser una maravilla, ni es necesario preservarlas. Hay que tirarlas abajo, lo mismo que el Coliseo Romano, donde asesinaban cristianos como una diversión. Porque la única maravilla, hermanos, es la unión absoluta entre los hombres, la hermandad, la buena comunicación, la amistad y la paz entre ellos. Un muro o muralla es una pared o tapia grande y fuerte que sirve para separar y dividir. De modo que hay muros que otros levantan contra nosotros. Pero ojo, también hay muros que nosotros hemos levantado contra otras personas. El Señor Jesús, que no es partidario de los muros, ha venido para que desaparezcan los muros entre los hombres. Y quiere que hoy, y aquí en este lugar, porque quizás se le esté viendo algunos muros materiales o espirituales o dentro del corazón, que caigan hoy mismo los que queden en pie. Hay muros levantados en muchos matrimonios. Hay muros invisibles que dividen el dormitorio y el hogar. Hay muros que dividen a los padres de los hijos. Hay muros que dividen a los hijos de los padres. Muchos saben que tienen un muro con el suegro, la suegra, la nuera, el yerno, con la esposa, con el hijo, y hay muros entre hermanos también que dividen la familia, que impiden la comunicación y la buena relación. También hay muros, aunque no lo creamos, dentro y fuera de la iglesia. Muros visibles e invisibles. El pasado y la conciencia de muchos son muros que trabajan y trabajan en silencio y no dejan avanzar a nadie. Y molestan. Están siempre acusando, siempre molestando. Todos esos muros hay que tirarlos por tierra. Muchos de esos muros hace años que se han levantado, que no se quieren mover de viejo que son, están ennegrecidos por el paso del tiempo y hasta dan mal olor. También hay muros invisibles y secretos metidos en el centro del corazón de la gente que les impide avanzar, les impide progresar. Odios, rencores, resentimientos. Yo conocí a dos hermanas que cada tanto iban a visitar a su mamá. Pero ¿qué pasaba? Cuando una iba a visitar a la madre y veía que la otra ya estaba dentro de la casa, entraba una por una puerta y la otra salía por otra puerta. Así hicieron siempre. Nunca llegaron a acordar, nunca llegaron a arreglar su asunto. Cuando llegaba una, la otra se iba. Una por una puerta y la otra por la otra. Y sabe que lo peor, murieron. Hace muchos años murieron sin la paz de la unidad entre los hermanos. En definitiva, repito, los muros que separan siempre traen sufrimiento, tanto a la víctima como al victimario. También conocí personas, una mujer que odiaba a otra persona, pero resulta que esa persona a la que ella odiaba se había muerto hace un montón de años. ¿Vos podés creer estar odiando un muerto? ¡Qué cosa terrible! ¿Cuánta falta hace Jesucristo en los corazones? Creo que a muchos les pasó como a David, que a medianoche los muros lo despertaban. Y pensando en el muro que no se mueve y no se mueve y siempre está ahí, el muro que es tan alto y tan fuerte que parece que nunca se caerá. Pero al menos aquí y ahora, frente a ese muro, nosotros tomados de la mano de Jesús, con el corazón abierto, decimos: Señor, ahora contigo asaltaré los muros y hoy los muros caerán. Todo muro cae. Gloria a su nombre. Porque son muchos los que se han levantado, los que le han levantado también un muro a Jesús. También con él han perdido la comunicación. El hombre no puede de ninguna manera vivir si no está conectado con su Creador. Es como querer hacer andar un auto y no tiene nafta. No va a funcionar. Eso pasa. Muchos son los que le han levantado un muro a Jesús, pero hoy el Espíritu Santo aquí presente. Está tirando abajo, derribando muros para que empiece la claridad de la alegría. A pesar de todo eso, a pesar de los que levantan muros, a pesar de las víctimas y victimarios, sin embargo, Jesús sigue diciendo: vengan a mí, hombres y mujeres, cansados por el peso de los muros, que yo los haré descansar. Todo aquel que va a Jesús va a tener este descanso tan importante que necesita la humanidad. Y cuando caen los muros, regresa la esperanza, se disipan las tinieblas y vuelve la alegría y la prosperidad tan ansiada por tantas personas. Si no se derriban los muros, no hay victoria posible. 2 Corintios 5:17, tan conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, como ese que está ahí. Ese era los muros de Jericó. Caen los muros. Por la fe, Dios pone su mano. Nadie deje pasar más tiempo sin derribar los muros, porque esta puede ser la última oportunidad. Hoy Jesús te ofrece ayuda para tirar los muros abajo. Mañana no sé. Hoy es el día. El día clave, el día de, es hoy. Gloria a su nombre. Aquí cobran gran interés las palabras de Jesús en Juan 15:5, cuando dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Levantemos la cabeza, miremos de frente esos muros y los verás por última vez, porque en un rato serán escombros. Escombros, como están ocurriendo ahí. El muro se transformó en un escombro y no te quedará otra cosa que hacer como hizo David, de ponerte a cantar, agradeciendo a Dios por su ayuda. Porque debemos saber que las grandes cosas que Dios hizo en otro tiempo, claro, los muros cayeron, la Biblia cuenta un montón de historias, la Biblia. Pero muchos creen que la Biblia es un libro de cuentos. Y la Biblia no es un libro de cuentos. Las proezas que hizo el Señor con las personas y con la gente y con su pueblo en aquel tiempo es una muestra de lo que Dios puede hacer hoy en la vida de cada gente para siempre. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Las proezas grandes, las cosas impresionantes que nos cuenta la Biblia son para que creamos que hoy pueden pasar. Y hoy van a pasar si empezamos a unirnos con Jesús, si empezamos a tirar abajo los muros que tenemos adelante. En esta ciudad de hermanos, cuando llegamos hace muchos años, nos dimos con que se había levantado un muro muy grande para evitar que el Evangelio pleno llegara a la gente. Pero nos dimos cuenta de que en medio de tantos ataques, Dios nos había traído para derribar los muros. Y por eso seguimos adelante. Por más de 100 años, Villa Allende no pudo levantar una verdadera casa para Dios. Pero a pesar de las grandes dificultades, seguimos firmes, encaprichados en conseguirlo. Han pasado 40 años. Estamos seguros que Dios ha estado con nosotros. Por eso nosotros cantamos como David: Dios ha peleado nuestras batallas y los muros han caído. Esta es la historia de la misión. Esta fue la historia de David. Y esta también tiene que ser tu historia. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias.